Lo primero que debemos entender es qué es un desorden mental. Un desorden mental es una condición que afecta el razonamiento, los sentimientos, el estado de ánimo, el funcionamiento diario y la forma en que una persona o el niño está reaccionando a todo lo que le rodea. So, está el mental illness. El desorden mental no se desarrolla por el carácter de la persona, no tiene nada que ver con su inteligencia, ni nada, no tiene nada que ver con lo que sus padres hayan hecho. Es simplemente una condición que algunas personas tienen. En algunos casos puede ser algo espiritual, pero también tenemos que ver el plano físico y el psicológico de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Es una, el mental illness o el desorden mental es una enfermedad, es un desorden en el cerebro que hace que el niño, le hace al niño difícil hacer frente a situaciones que la vida le presente. Entonces, esto es no, como ya le dije, no es para culpar a nadie, no es culpa de la familia ni es culpa del niño, simplemente es algo que pasa. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, ellos dicen que la causa número uno de discapacidad a nivel mundial son los problemas mentales. Y son una de las cosas que las personas lo toman a la ligera. Muchas veces, no todos que somos muchos de los dominicanos aquí siempre ven niños que actúan de una forma u otra, simplemente lo tilan, ah, ese niño es loco, ese niño es loco. Pero no tienen información o simplemente no saben qué es lo que el niño tiene o si es un trauma emocional, si es una crisis que está pasando o qué está pasando con ese niño que se está comportando de una forma u otra. Entonces, los síntomas varían de persona a persona y cada persona responde de una forma diferente dependiendo de los cambios o cosas que estén sucediendo en su vida. Las enfermedades mentales más comunes que podemos ver en niños o en adultos es el Major Depressive Disorder o trastorno depresivo mayor, y es aquel que tiene sentimientos bien severos de tristeza. El niño siente que no vale nada, siempre está irritado, tiene letargo físico, insomnia y pensamiento suicida. Otro bien común es el bipolarismo o bipolar disorder. Este se caracteriza en los niños y en los adolescentes y muchas veces es confundido con Attention Deficit Disorder, ADHD, o confundido con Déficit Attention y Hiperactividad, el ADHD. Perdón. El bipolarismo se caracteriza por irritabilidad. Es una manifestación de depresión y a la misma vez mania. Mania es lo que es un sentimiento bien eufórico. Bien, una persona que está hoy bien triste, bien, bien mal, se siente tan down y al poco momento se siente con mucha euforia, con mucho deseo de vivir, con una cosa que suben y bajan. Puede también verse con episodios depresivos. También es bien irritado y está asociado con expresiones de odio hacia sí mismo, autoestima baja y sentimientos de autodestrucción. Otro desorden mental bien común ahora entre los niños, bueno, no, este no es tan común en los niños, es la esquizofrenia. Esto se diagnostica, no en niños. Es muy raro que se diagnostique en niños menores de 13 años. Generalmente sucede después de los 13 a los 15 años, es cuando el niño comienza a mostrar síntomas. Uno de los síntomas de este puede ser problemas para pensar, problemas en las emociones, en el comportamiento, también sus emociones varían, también tienen delirios, alucinaciones y también tienen un poco el habla desordenada, hablan cosas sin sentido. Muchos de ellos empiezan a oír cosas o muchos de ellos ven cosas. Por eso que hay niños, vamos a suponer, yo trabajo con niños especiales en una escuela pública y yo tenía un niño que él me decía, yo estoy viendo colores raros, él me dice, yo colores raros. Y de un momento a otro me dice, tú no hueles eso que yo huelo, porque ellos o huelen o ven o oyen cosas que tú no estás oyendo, porque se vuelven a un estado ilusorio, se van a un estado ficticio y comienzan a alucinar cosas. So, ¿cuáles son los warning signs for a mental health illness? ¿Cuáles son las cosas que usted debiera de tener como advertencia? Una de las cosas es que el niño tiene dificultad estando en la escuela. Le está yendo mal en la escuela, de un momento a otro sus calificaciones bajan sin ningún motivo. Porque si tienen un motivo, vamos a suponer un niño que está pasando por un proceso, supongamos, hormonal, que le esté llegando su periodo a la niña, o un momento de pubertad, esto y lo otro, puede ser un momento que él baje sus calificaciones, pero no es algo abrupt, no es algo repentino, es algo que es de esperar porque el niño está pasando por una situación. Pero si el niño no tiene ninguna situación y de un momento a otro ve que sus calificaciones bajan, el niño está golpeando o bullying otro niño, se está haciendo daño propio, está evitando estar alrededor de personas, familiares y amigos, el comportamiento del niño cambia o tiene mood swings, que un momento está bien y otro momento está mal, o que el niño está experimentando emociones intensas, ya sea de coraje o de miedo. También otro puede ser falta de energía o motivación o dificultad para concentrarse. También pierden, le da insomnio, dificultad para dormir, empiezan a perder interés en su higiene personal, ya no se quieren vestir bien, ya no quieren peinarse, ya no quieren hacer cosas. También se le ve un cambio en forma de comer, forma de vestir, y también se pueden obsesionar con su figura o con su peso. Una crisis es diferente a un problema mental. Un problema mental dijimos que es un desorden en el cerebro, pero una crisis, cualquiera puede pasar una crisis. ¿Qué pasa? Que la crisis puede ser provocada, pero la enfermedad mental es algo que está ahí. También puede ser provocada o trigger, algo que la activa, ya sea el uso de sustancias o drogas o cualquier episodio que haya pasado en la familia, esto puede trigger o activar una enfermedad mental que el niño tenga oculta. Un niño que está, hay muchos factores que influyen o provocan una crisis en un niño. Por ejemplo, cambio de escuela, rompimiento de una relación amorosa, los teenagers que me dejó el novio, que me botó, cosas así. O por una muerte de un familiar o amigo. Un niño que está atravesando una crisis puede expresar lo siguiente. Retraimiento social, o sea que primero se sienta por largas horas, usted lo ve que no tiene ningún tipo de interés. Puede pasar horas en un sofá sentado o una silla sentada. Y usted le pregunta, ¿qué hace? Nada. ¿Qué piensa? Nada. Pierden amigos, se vuelven egocentristas y las actividades que previamente les solían interesar ya no les interesan. Hay disminución en el rendimiento académico, laboral o deportivo. Otra cosa es la alteración del estado de ánimo. Sienten profunda tristeza, una depresión que dura más de 2 semanas, pérdida de interés en actividades sociales, expresiones de desesperanza o fatiga, pensamiento o hablar de suicidio, expresan sentimientos irregulares o tienen risas en momentos inapropiados sin ningún tipo de motivo. Otro puede ser cambios en su comportamiento. Uno puede ser que se vuelven hiperactivos, muy activos, o se vuelven inactivos, o uno aquí o aquí. Pérdida o ganancia de peso, abuso de drogas y alcohol, olvido de pérdida de posesiones personales, como comienzan a dejar sus cosas botadas y no saben dónde la pusieron, no saben dónde están, o sensibilidad a ruidos, a la luz y a la ropa. También pueden tener disturbios en los pensamientos, incapacidad de concentrarse, incapacidad de hacer frente a problemas menores, o declaraciones irracionales, cosas que no tienen sentido. Si un niño está experimentando cualquier tipo de esos síntomas, lo primero que usted debe hacer es buscar ayuda. Muchas veces estamos acostumbrados a que nuestra cultura nos diga, dale una pela a ese muchacho, que eso se le pasa. O simplemente nos dicen, eso no es nada, eso se le va a pasar, eso es la edad. Todos los muchachos, mira, el mío pasó por eso, el mío cuando tenía esa edad. No compare los niños, cada niño es diferente. Cada núcleo familiar es diferente, cada experiencia en un hogar es diferente y cada niño asimila cambios de una forma diferente. Hay niños que están en una misma familia y la familia pasa por un divorcio. Cada niño de ese núcleo familiar experimenta el divorcio de una forma diferente. Hay algunos que no le afectó tanto y en su forma le afecta, pero hay otros niños que le afecta tanto que pueden caer en una depresión, que pueden caer en muchas otras cosas. Entonces, lo primero es no compare al niño. Si el niño, si usted lo ve que él está actuando de una forma diferente, busque ayuda. En nuestra cultura es muy común tener eso tabú de que no vamos a buscar ayuda de psicólogo porque aquí no hay nadie loco. El que está loco no busca a un psicólogo. El loco no dice, déjame ir a un psicólogo. No, el que busca un psicólogo es el que está razonable. Porque entiende que necesita ayuda. Entonces, lo que debemos hacer como padres es cuando nuestros hijos están pasando por diferentes crisis o momentos, lo que debemos hacer es buscarle ayuda. Segundo, sentarse con su hijo. ¿Qué te está pasando? Yo tuve una charla con mi hija porque ella estaba pasando por un momento que ni yo misma me entendía, ni ella se entendía. Y ella estaba muy, en momentos yo la veía triste y en momentos yo la veía bien. ¿Qué pasa? Yo entendí que estaba pasando por cambios hormonales, pero yo no me quedé ahí. Yo comencé a indagar, yo comencé a preguntar, yo comencé a leer libros, yo le preguntaba a Gramonte, le preguntaba a personas que me podían ayudar a entender su comportamiento. No simplemente me quedaba en el, es parte de la edad. Aparte que yo me senté con ella y le dije, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te puedo entender? ¿Te puedo ayudar? ¿Hay algo que yo puedo hacer por ti? Ella comenzó a explicarme, siento cosas, me siento rara, no sé qué hacer, a veces estoy triste, estoy feliz. Yo le decía, ok, vamos a buscar una forma de cómo lidiar con tus emociones. No le estoy diciendo que sus emociones están mal ni que están bien. Vamos a buscar una forma que podemos lidiar. Podemos. Yo no la estoy dejando sola. Yo le estoy diciendo a ella, yo estoy contigo en esto. Yo sé lo que tú estás pasando y me identifico contigo. Y como padre tengo responsabilidad de ayudarte a pasar este momento de crisis en tu vida. Y esa es una de las formas que nosotros debemos approach things, tomar cartas en el asunto. Hay señales de advertencias que nos dan una idea de que hay una crisis de salud mental. Es importante saber las señales de advertencia, no siempre porque no son presentes cuando se desarrolla el problema mental. Vamos a suponer, hay ciertas acciones que pueden dar una pista en el que te dicen que se está desarrollando un tipo de salud mental, de desorden mental. Ya sea la incapacidad de realizar tareas diarias como bañar, cepillarse, cambiarse de ropa. Hay cambios de humor rápido, aumento de energía, aumento en amenazas verbales y agitación, etc. Una crisis puede convertirse en un caso de suicidio. Entonces, por eso es que debemos como padres estar alerta. Si un niño le dice a usted, no me siento bien, escuche lo que no se siente bien. Entonces, las señales de advertencia comunes de suicidio. Entonces, como le dije, una crisis se puede convertir en un suicidio. Entonces, si el niño le dice que le pasa algo, préstele atención que algo le está pasando. ¿Cuáles son las warning signs o advertencias o pistas que a usted le da indicio de que el niño está planeando algo? Primero, si el niño comienza a regalar pertenencias. De un momento a otro comienza a regalar sus cosas. El niño comienza a hablar como si estuviera dando un adiós, como si se fuera lejos o se fuera para siempre. Otra cosa es que el niño comienza a almacenar, ya sea pastillas, ya sea cosas que usted tiene en el botiquín de pastillas y cosas así. O preocupación por muerte. También puede ser una alegría repentina o una calma repentina después de un periodo de abatimiento. ¿Qué pasa cuando usted ve este comportamiento de sus hijos? ¿Cuál debe ser su approach? ¿Cuál debe ser su respuesta? ¿O cuál debe ser la forma que usted debe de acercarse a su hijo? Es primero preguntarle, ¿qué te pasa? Luego que el niño te explique, no me siento bien. Los niños no le van a decir, yo me quiero matar, lógicamente. Pero a veces sí lo dicen. Point blank, pero primeramente usted no le va a decir, ay muchacho, claro que tú no, él no se va a matar nada. No le haga caso, que él no se va a matar nada. ¿Y cómo usted sabe que él no se va a matar? Usted no sabe los sentimientos que ese niño está batallando. Usted no sabe espiritualmente los demonios que están alrededor de ese niño. Usted no sabe lo que ese niño está atravesando, ya sea en la escuela, ya sea en el parque, ya sea donde sea. Algo está pasando en el niño, que él tiene este comportamiento y tiene este tipo de pensamientos. Entonces, lo primero es que usted le primero debe hacer es remover todo objeto o cosa que sirva para él poder hacerse daño. Todo tipo de pastillas, usted lo remueve y se queda junto al niño. No le grita, ¡chacho! ¿Pero de dónde salió a ti eso? No es el momento para reclamar. Porque si el niño está así, algo tiene usted de culpa que el niño se encuentre en ese estado. Y no estoy aquí para culpar a nadie, pero a veces como padres nos envolvemos en tantas cosas que lo último que nos pasa por la mente muchas veces nuestros hijos. De preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Tú estás bien? Sí, y muchas veces yo le digo, porque yo a veces me he envuelto tanto, incluso en personas, en la iglesia, en los jóvenes, aquí, allí, que a veces no tengo el tiempo de preguntarle a mi hija, ¿cómo te fue en la escuela hoy? ¿Te fue en la escuela hoy? ¿Qué hiciste en la escuela? Y le estoy diciendo porque a mí me ha pasado. Nos envolvemos en tantas cosas que, lamentablemente, nuestros hijos, como lo tenemos tan cerca, creemos que ellos no nos necesitan tanto, cuando son las personas que más necesitan de nosotros. Porque lo que debemos entender es que Dios no me va a pedir cuenta por otra persona, pero me va a pedir cuenta por mis hijos. Entonces, como le dije, remover todo tipo de medicamentos y objetos y llamar inmediatamente o al 911 o la Línea Nacional de Prevención de Suicidio. Entonces, en esos momentos, ¿qué usted debe decir? Tú no estás solo, estoy aquí para ti. Ya sea este vocablo, usted lo puede usar, ya sea que el niño está atravesando una crisis o está atravesando un proceso o tiene algún tipo de pensamiento suicida. Usted le puede decir, entiendo exactamente cómo te sientes, me preocupo por ti, te puedo ayudar. Estoy preocupado por ti y quiero que sepas que te voy a buscar la ayuda disponible. Eres importante para mí, lo vamos a superar juntos. Ahora usted no le va a decir, yo no voy a romper este secreto. Si tú me lo dices a mí, yo no se lo voy a decir a nadie. No, porque si el niño está intentando contra su vida, lo primero que usted debe hacer es decírselo a alguien. Buscar una ayuda profesional y llamar al 911. Eso no es algo que usted debe de quedar callado. Usted, en vez de decirle, yo no voy a romper ese secreto, usted tiene que decirle, me preocupo demasiado por ti que para mantener ese tipo de secreto, no puedo mantener ese tipo de secreto, necesitamos buscar ayuda. Usted no va a debatir sobre el valor de la vida, de que si tú te mueres vas para el infierno, porque ese no es el momento. Usted tenía que decírselo antes de que él llegara ahí. Amén. Ese no es el momento de que no, porque mira, Dios te castiga y Dios te lleva al mismo infierno si tú te matas. No, el niño no necesita oír eso porque más rápido se va a matar. Ese no es el momento de decidir si está el niño en lo correcto o si está en lo incorrecto. No es el momento para usted estar haciéndole preguntas de que tú te vas a matar. ¿Y tú te piensas suicidar? Y que la forma que usted debe hacer es, ¿tú tienes algún plan? ¿Cómo lo vas a hacer? Usted no está atacando al niño, simplemente está tratando de buscar, sacarle información para ver si el niño tiene en verdad un plan concreto. ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Tienes un plan? ¿Tienes días pensando en hacer esto? ¿Qué tiempo llevas en esto, pensando esto? No intente resolver el problema porque usted no lo va a resolver ahí mismo. Y como le dije, no le diga al niño, tú lo que estás mal de la cabeza, tú lo que estás loco, tú lo que estás un poco loco porque igualito a tu papá. Ese no es el momento tampoco para hablar esas cosas. El momento es para escuchar y atender la necesidad del niño. Usted debe mantener la voz en calma. Porque si usted se altera, el niño va a estar más alterado que usted. Y en un momento que un niño está en una crisis, lo más que le puede es agredirla. Y yo tuve la madre de una conocida me llamó porque el niño llegó de unas clases y el niño comenzó a darle golpes a la pared. Y él decía, y la mamá le cayó atrás, no, dime lo que te pasa, ¿qué te pasa? Y él decía, déjame tranquilo, dame mi espacio. Y la mamá seguía hasta que el niño la agredió. Yo le dije, pero tú te lo buscaste. En el sentido de, no estoy diciendo, no estoy el comportamiento del niño, no lo estoy justificando. Simplemente le dije, si el niño está en un comportamiento así, tu comportamiento no debe ser atacarlo porque ya él está grabado, ya él está hasta aquí. No le vayas a entrar leña al fuego. Trata de calmarlo. Con voz calmada decirle, ¿qué te pasa? Evite reaccionar exageradamente. Hay mamá que se pone, Dios mío, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Si tú te matas, yo me muero. Pues usted lo está grabando el cosa. Entonces van a ser dos muertos en la familia, usted y el hijo. Se supone que usted es el padre, el que debe mantener la calma es usted. El niño no tiene calma, el niño va, usted va a transferir lo que usted tiene, le va a transferir al niño. Si usted está calmada, él va a llegar un momento que se va a calmar. Escuche al niño. Exprese apoyo y preocupación. Evite contacto visual, porque usted lo que hace es que lo está retando. Si usted se le para enfrente y usted lo está mirando así, ¿y qué es lo que tú piensas hacer? ¿Y qué es lo que tú...? Tú lo estás retando al niño. No lo mires a la cara. ¿Qué pasa? Podemos hablar. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú necesitas ayuda? Pues vamos, yo tengo ayuda para ti. No lo rete. Muévase despacio, quite las cosas de en medio. Evite tocar a la persona y sea paciente. No haga comentarios críticos. Como le dije, ese no es el momento. Y no discuta con la persona que está pasando por la crisis o el momento. Ahora bien, ahí yo le hablé de lo que son desórdenes mentales y cosas, warning signs que pueden haber en un niño que experimentan algún tipo de desorden mental. Ahora vamos a entrar a lo que es trauma. Trauma en los niños. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando de una situación o experiencia en la vida del niño que ha causado cierto tipo de estrés físico, emocional o mental y ha afectado el comportamiento del niño. Es totalmente diferente a una condición mental. Una condición mental puede ser algo que el niño nació con eso o algo que se desarrolló debido a algo. El trauma no, el trauma se causa por una situación o una experiencia que el niño ha vivido. Entonces, hay diferentes causas o stressors se llaman que provocan un trauma. Accidentes o enfermedades severas debido a catástrofes o desastres. Esto incluye eventos traumáticos como divorcio, muerte familiar, etc. Entonces, ¿qué pasa? Un trauma debido a una muerte familiar o de un pariente es algo muy, muy difícil de sobrellevar en un niño que se requiere de ayuda profesional. Y esto envuelve un proceso largo y gradual. Cuando una persona fallece, generalmente el último que usted le pregunta, ¿qué tú piensas de lo que pasó? Yo sé que mamá murió, yo sé que papá murió, o yo sé que ese amiguito tuyo se murió, pero ¿cómo tú te sientes? Trate de llegar a los sentimientos del niño. Esa es la única forma que usted va a relay con el niño. Que el niño va a entender que usted se está conectando con él. Cuando pasan, como le dije, velorios y cosas así, la última persona que usted pregunta es el niño. Nadie pregunta cómo está el hijo de la persona que murió. ¿Cómo está el sobrino de la persona que murió? Los niños son como algo...
O el hermanito.
Esos niños que pasan por cierto tipo de trauma necesitan ayuda profesional para que puedan cope con la situación, para que puedan grieve de una forma saludable. Porque de no ser así, esto puede crear un trauma, ya sea psicológico o emocional, en el niño, y eso sí puede provocar enfermedades mentales. Ya usted ve cómo una cosa conduce a otra. Entonces, también otro stressor o causa que provocan trauma son el abuso físico y sexual. ¿Cuáles son los signos de advertencia del comportamiento del niño que indican que el niño está siendo abusado sexualmente? Los signos son trauma en el área genital, como hemorragias inexplicables, hematomas o sangre en las sábanas. Y en el comportamiento, el niño comienza a tener un comportamiento sexual inapropiado para la edad del niño. Tiene enuresis o una suciedad en la cama. Usted sabe, hay niños aquí, sí. Usted me entendió. Si el niño ya ha superado este comportamiento, o sea, si ya ese niño para la edad ya no está supuesto a hacer esas cosas, y sucede, puede ser que haya cierto warning signs, no querer que lo dejen solo o con cierto tipo de personas, tener miedo a alejarse de sus caregivers o la persona que sea su padre, su madre o su tutor, trata de evitar quitarse la ropa o cambiarse o bañarse. También puedes mostrar signos emocionales, ya sea charla excesiva o conocimiento muy extenso acerca de la sexualidad para su edad. Reanudar los comportamientos de los que había crecido, como chuparse el dedo. Un niño que ya tiene, vamos a suponer, se chupaba el dedo de 2-3 años y ya usted a los 11 años el niño vuelve con el comportamiento, hay algo ahí. No necesariamente tiene que ser un abuso sexual, pero puede ser un trauma que el niño tenga que no ha sido descubierto. Entonces, o también el niño puede comenzar a tener pesadillas de noche, mucho miedo durante la noche, o preocupación o un miedo excesivo. Un trauma se puede tornar en un trauma psicológico. Ahora bien, un niño que haya pasado por una experiencia traumática desarrolla traumas psicológicos instantáneamente. No desarrolla traumas psicológicos instantáneamente, sino que al curso de lo que ha pasado, el niño comienza se le comienzan a ver ciertos signos que dicen que tiene un tipo de trauma psicológico. So, por ejemplo, un niño que sale a relucir su secreto de que, supongamos, ha sido abusado físico o sexualmente, después que el niño sale con su secreto, que ya se siente en un ambiente seguro, el niño lo que pasa es que puede ser que vuelva atrás a replay, que comience el niño a experimentar lo que pasó otra vez en su cabeza, como si fuera una película. Él comienza a ver la película una y otra vez. Esto es lo que va causando ansiedad en el niño, temor en el niño. Y una de las cosas que hace es que el niño comienza a jugar lo que se llama post-role play, que es que el niño comienza a jugar lo que se le hizo, comienza a jugar con otros niños, a hacer lo mismo que a él se le hizo. Ese es el comportamiento que cambian los niños. También puede ser que comiencen a jugar con peluches, y a coger los peluches y a usarlo como si fueran algo sexual, o objetos, tienen altos niveles de masturbación, pero en esto tenemos que tener en cuenta una cosa. Sabemos que los adolescentes pasan por cambios hormonales y es normal para un adolescente pasar por esa etapa de masturbación y cosas así. Ahora bien, como padre es su responsabilidad saber en qué edad su niño está y usted sentarse a hablar de estas cosas con él. Ahora bien, un niño, sí, y si no sabe, busque la ayuda. Yo tuve una madre que me dijo, yo necesito ayuda con este tema con los niños, con mi hijo. Y yo fui donde el muchacho y yo le hablé y le di a ella materiales que ella, cómo acercarse a su hijo en cuanto a ese tema. Ahora bien, un niño de 2 años no puede estar en esta práctica. Un niño de 2 a 6 años es una práctica que es no común. Los niños de 2 a 6 años experimentan la sexualidad de una forma diferente. Por ejemplo, los niños de 2 años puede ser que tengan algún tipo de ¿cómo se dice? No obsesión, pero algo de afinidad con los senos o los pechos de su madre, porque de ahí vino de amamantar. Un niño de 4 años puede ser que ande desnudo en la casa y es totalmente normal, porque esa es la forma que ellos ven la sexualidad, como oh, tengo algo aquí, puede ser que ellos sí lo toquen y se rían. Un niño usted le cambia el pampi, desde que usted lo sopla hace jeje, porque ellos saben algún tipo de sensación están teniendo. Ahora bien, su mente no está conectada a sexualidad. Su mente simplemente está ligada a una sensación que mi cuerpo está sintiendo. Es parte de mi, de mi cuerpo, de mi fisiología. Y es normal para un niño de 2, 4, 5, 6 años de sentir eso. Ahora bien, cuando el niño comienza a practicar lo que es el acto que ya hablamos, ya hay un comportamiento que no es normal en el niño. Porque no está de acuerdo a la edad del niño ese tipo de sexualidad. Perdón. Entonces, otra característica de que un niño está siendo abusado sexualmente es que está muy interesado en saber temas acerca de la sexualidad o hablar mucho de sexo, cuando no es la edad para él estar hablando de eso. Entonces, entendiendo lo que son las enfermedades mentales, los traumas psicológicos, la crisis en los niños, esto puede evitar consecuencias en el desarrollo emocional y mental de nuestros hijos. Lo primero que debemos hacer es buscar ayuda. Si usted ve algo, que algo no está normal en el comportamiento de su hijo, no lo critique, no lo humille, no lo avergüence. ¿Y por qué tú estás haciendo eso? Supongamos que usted lo encuentra en un acto, no lo humille. Primeramente, siéntese con el niño y diga, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sientes de alguna forma? Pero no lo humille diciéndole, eso solamente los sucios lo hacen. Eso, y yo no puedo esperar eso de ti. Pero tú te estás poniendo loco. Esa no es la forma, porque el niño entonces simplemente puede ser que esté practicando algo que vio o que experimentó, y usted lo que le está diciendo al niño es que el niño no sirve, que el niño es sucio, y usted está causando un trauma psicológico en el niño, y él dice, pues yo no sirvo, yo soy una basura. Entonces, ¿qué usted está haciendo en el niño? La forma, usted está traumatizando al niño más de lo que aún ya está. Sí, porque tenemos la característica de siempre entrar a Dios en el tema. Dios es bueno que esté en el tema. Porque cuando yo tengo que filtrar algo, yo me voy a la Biblia y le digo a mi hija, mira Gabriela, la palabra de Dios dice esto y esto y esto acerca de ese tema. Ahora bien, tú tomas la decisión de hacer lo que vas a hacer. Yo no te voy a forzar. Yo no le digo a Gabriela, no lo hagas, sí lo hagas. No, yo le doy la herramienta. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que yo pienso acerca de eso. Ahora tú toma la decisión. Porque cuando ella fracase o ella tenga una victoria, el logro va a ser para ella, no para mí. Cuando ella fracase, el error fue ella, no yo. Entonces ella no tiene por qué venir a culparme a mí a decir, porque tú, no, tú tomaste la decisión. Yo te di la herramienta. Ahora tú tomas la decisión. A mi hija, yo un día, había una amiguita en la escuela que hablaba mucho de sexualidad, de cosas así. Yo le dije a ella, la sexualidad es algo para los adultos casados. Tu papá y yo podemos hablar de eso porque ya estamos casados. Para la edad tuya es un tema un poco muy amplio y un poco complicado que tú no vas a entender. No debes entrar en conversaciones de ese tipo con ninguna persona porque no es para tu edad. Yo no le dije a ella, no hables más con esa niña. Yo no le dije a ella, cuidado contigo, que yo sé que tú estás... No, yo simplemente le di la herramienta. Ahora, you make the choice. Porque yo no siempre voy a estar ahí para ella. Yo no siempre voy a estar detrás de ella, guardándole la espalda de lo que Gabriel está haciendo. No, tú vas a tomar tu decisión y tú vas a tomar tu consecuencia o tu gratificación de acuerdo a lo que tú hiciste. Otra cosa es, evalúe los niños dependiendo de la edad, ya le dije. Lo que el niño debe estar experimentando de acuerdo a su nivel de capacidad mental y su nivel cognitivo y de acuerdo a su edad y a la etapa en que el niño se encuentra en la vida. Hay niños que entran a una nueva escuela, ya sea que entran a la escuela elemental, high school o elementary school o que cambian de universidad. Cada niño va a pasar por un proceso de crisis. Porque es un cambio nuevo, es un proceso nuevo, por ende el niño va a reaccionar de alguna forma u otra. Entonces esas son cosas que usted tiene que tomar en consideración antes de usted decir, no, porque este muchacho tiene que tener algún problema mental, porque el niño está llorando. ¿Pero por qué está llorando? ¿Cambió de escuela? No. ¿Pasó por un divorcio? No. ¿Alguien se murió en la familia? No. Ah, pues entonces el niño tiene algún tipo de problema. Podemos investigar. Pero si el niño usted sabe que está pasando por un proceso, ya sea por pubertad, ya sea la menstruación, ya sea lo que sea que está de acuerdo a su edad, no lo ataque, porque ya el niño está pasando por demasiadas cosas para tenerla a usted o a usted, señor, encima de él. Entonces, como padre, eso es lo que debemos hacer. Ser más, ¿cómo que Lorena dice? Proactivos. Ser más proactivos y dejemos de ser tan judgmental y tan perfeccionista y creer que los hijos tienen que estar a la perfección. No, todos pasamos por crisis. Todos pasamos por trauma, ya sea de lo que sea. Todos hemos pasado experiencias en nuestras vidas que de una forma u otra nos han impactado o nos han afectado. Cada persona es diferente. Por ende, van a reaccionar diferente a situaciones que la vida le traiga. Entonces, con esto, dejamos ahora, porque mira, mi esposo me dijo 15 minutos para preguntas, así lo hice, me sometí.
Amén, muchas gracias, Nikki. Entonces, no te vayas.
No, yo me voy.
Yo no sabía que tú sabías tanto. Tú eres tan inteligente. Un aplauso para Nikki. Una cosa que yo quería hacerle como enfocarme en eso es que ella estaba diciendo que hay una gran diferencia entre la salud mental o tener un problema mental y entrar en una crisis, ¿verdad? Si una persona, niño o adulto, está pasando por un momento de crisis, eso es una etapa que ellos van y superan, ¿verdad? Puede ser días, puede ser meses, pero ellos van y lo superan. Pero si es una persona que está sufriendo de una enfermedad mental, es un patrón.
Y es algo que no se va solo. Es algo que necesita ayuda para que el niño pueda salir de la condición. Y hay ciertas cosas, herramientas que necesita para poder salir de ahí. Ya sea que el niño necesite un tipo de assessment para ver un diagnóstico o necesite medicamento. En caso de medicamento, yo siempre estoy en contra de eso, pero en caso de que usted le diga que el niño necesita cierto tipo de medicamento, busque una segunda opinión. Si ya dos personas le dicen lo mismo, es porque el niño tiene algún desbalance químico.
Sí. Y nosotros tenemos que ser también enfocarnos en lo que nosotros porque muchas cosas pueden ser espirituales. Pero si tu hijo está sufriendo por esquizofrenia y está viendo elefantes que lo van a matar, entonces si tu hijo necesita medicamento para que no se mate o no le haga daño a otra persona, no sea irresponsable, tenemos que orar, sí, pero también el Señor hizo la ciencia para ayudarte. Si tú tienes un dolor de cabeza, tú no vas a orar hasta que el dolor de cabeza se te quite. Amén. Ay, tómate el Tylenol y sigue orando. Ayúdate un poco, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo quiero preguntarle, y yo quiero que la pastora sea la que conteste, ni Carol no te vaya, es ¿cuándo es que nosotros podemos saber? ¿Es un problema mental que necesitamos alguien que nos ayude o es algo espiritual? Porque no queremos confundir las dos, sino que yo sé que es una pregunta media complicada, pero yo sé que muchas personas, si ven un niño en depresión, quieren orar, y a veces eso no es solamente lo único que debemos de hacer. Amén.
Hay una línea muy fina entre salud mental y lo espiritual. Casi siempre los religiosos queremos llevarlo todo al espíritu, y no es así. Hay cosas que sí, por todo debemos orar, porque no podemos decir que esto no, pero nosotros tenemos que orar. Enfatizamos todo el tiempo, que no es simplemente por los niños chiquititos. Si ya tenemos la responsabilidad de los niños, desde que están en la cuna, desde que nacen nuestros hijos, tenemos que presentarlo a Dios. Y tenemos que orar e intervenir por ellos, todo el tiempo. Usar lo que se llama ungir nuestros hijos, orar con ellos, enseñarles a orar, enseñarles a intervenir y todas esas cosas. Pero la diferencia de lo que una cosa espiritual a una cosa a salud mental entra... Tú como padre, intervenir por tus hijos y buscarle ayuda, intervención psicológica al muchacho y buscar ayuda dentro de tu misma iglesia. Nosotros tenemos la bendición de que tenemos personas capacitadas dentro de la misma iglesia. Usted no puede entrar en una crisis, usted, porque su niño está pasando o se le está desarrollando algo que usted no entiende. No se puede estar echando culpa al muchacho ni estarle diciendo tú tienes demonio. Lo hace mucho peor. ¿okay? Y también lo está señalando y lo está ya marcando y lo está definiendo un futuro de demonio. Usted no quiere hacer eso. Entonces, ¿qué usted hace? Usted va a orar por él cuando usted no esté con él, y usted va a orar con él cuando esté con él. Pero también usted va a hacer ese niño sentirse lo cómodo suficiente para que él pueda ser ayudado a donde usted no puede ayudarlo. La responsabilidad del padre, la responsabilidad de la iglesia es orar, intervenir y reprender. Claro, lo primero que hacemos es eso. Lo primero que hacemos es eso. Pero no nos podemos quedar en que todo es espiritual. Porque ahí es donde, porque hasta que no, el doctor no venga y dé un diagnóstico, y aún con el doctor dar un diagnóstico, yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir clamando. Y yo voy a seguir buscando ayuda del Espíritu Santo. Yo voy a seguir buscándole ayuda y no simplemente rechazarlo porque tiene el problema, sino hacerlo sentir que él es amado. Porque si yo lo voy a rechazar, ya él tiene su rechazo en sí. Imagínense cómo le vamos a dar a nosotros un encuentro a ese niño. ¿Ah? ¿Cómo le damos un encuentro a ese niño si no le buscamos la ayuda suficiente? Si lo que hacemos es rechazarlo porque no sabemos cómo lidiar con eso. Y ese es el problema de muchos padres, al no saber dónde se traza la línea de lo espiritual. Y muchas veces ni en lo espiritual le podemos ayudar a los niños, porque muchas veces los padres son nuevos en el evangelio, no tienen mucho conocimiento, le da vergüenza buscar ayuda. Lo primero que dice es que le da vergüenza buscar ayuda para un hijo, porque de una vez ya lo que cree es que le van a poner aquí que diga loco. Entonces de una vez ya lo que queremos es un secreto y que no se sepa y que no esto. Y eso ya hace daño a la familia entera que está alrededor del niño y al niño, a la criatura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso no, ya usted lo está rechazando no dándole ayuda. No buscando la ayuda apropiada ya lo está rechazando. Entonces, la línea es bien finita entre lo espiritual y lo real. Y lo de que es un problema mental, psicológico. ¿Por qué? Porque es un niño y no se sabe defender, no se sabe explicar. Lo que hace es que reacciona. Y nosotros entonces lo que conocemos son las reacciones, los síntomas.
Vemos lo de afuera, pero no entonces, lo de adentro.
Entonces tratamos síntomas, no tratamos condición. Entonces, usted necesita ser un padre que si usted no sabe, no le dé vergüenza buscar ayuda. Y por eso es que es tan bueno el modelo, porque tenemos tantos líderes con capacidad. Y que si el líder no puede ayudarte, él va a buscar otro líder que te ayude. Va a buscar un pastor que te ayude. Y el pastor, vamos a buscar personas que nos ayuden. ¿Por qué? Porque son cosas que sufren mucho. Me gustó mucho lo que dijiste, aprovecho, donde dijiste que a la última persona que le pedimos ayuda, le preguntamos cómo están, es a los niños. Porque creemos que ellos no saben. Yo pasé por ese trauma, es un trauma. Cuando yo tenía 6 años y en mi casa se murió una niña de 8 meses. Y esa era mi muñeca. My sister. Era mi hermana. Yo tenía 6 años para 7. Y esa niña nació y esa era mi muñeca. Y todo el mundo lloraba y todo el mundo con ataque. Mi mamá, un trauma increíble. Y yo, y mi hermano. Con ella era que nosotros jugábamos y nadie nunca se preocupó por eso. Eso era en otros tiempos. Aquí eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Y no es que no habrán familias que van a perder. Yo reprendo todo eso, hermano, pero la realidad, aquí, en los pies en el suelo, porque estamos viendo cuántos padres han sufrido, qué difícil están las situaciones que estamos viviendo. Y nosotros tenemos mucho cuidado de nuestros hijos. Pero en caso de que usted conozca, que tenga, oye, ¿y los niños? ¿Y los niños? Porque los padres no son los únicos que sufren en un hogar. Los niños.
Si usted ayuda al niño, si usted le busca ayuda temprana, lo que se llama early intervention, ayuda a temprana edad, el niño puede salir de eso. Hay niños que salen de autismo, hay niños que salen del spectrum porque se le buscó la ayuda necesaria en el momento que lo requería. Pero ya hay niños después de los 3 años que usted quiere, supongamos, buscarle speech therapy. Ya usted pasó el lapso que el niño podía salir de ahí. Entonces, como ella dice, si usted reconoce, tiene un problema, déjame buscarle ayuda temprana. Yo no me quejo. El niño mío dice un viaje lenguaraje, yo no sé si es chino que dice. Y yo estoy que cumpla los 2 años para buscarle ayuda. No, él necesita ayuda porque yo no me voy a quedar. No, mi hijo no tiene ayuda. En el nombre de Jesús yo te reprendo. No, hay cosas que no se reprenden. Hay cosas que simplemente están ahí. Sí. Y no, y hay muchachos, ay, él dijo que él quiere papita. ¿Y dónde lo dijo? Pues yo no lo entendí. Sí, el mío salta de que no es Sander Wolf's Way. Yo dije, ¿qué hay, Gaby? ¿Tú lo entiendes? No, yo necesito terapia. Sí, es que si hay cosas que tú puedes hacer cuando tú estás enfrente de la persona que puedan trigger o que puedan provocar. Yo dije, una de las cosas que provocan a la persona es que usted lo esté desafiando, que usted lo esté mirando frente a frente, porque él está creyendo que usted quiere pelear con él. Simplemente usted evita contacto visual, no lo toque, porque una persona que está bien eufórica, usted no va, fulano, no, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es lo primero que... No, agárrenlo. Agárrenlo entre 3-10. Vengan, agarren a este muchacho. Suéltelo. Dele su espacio. Quite las cosas y no hable mucho. Tú no puedes juzgarlo. Tú no puedes atacarlo. Tú no estás ahí para decirle lo que él está haciendo mal, bien. No, ese no es el momento. Solo que tú debes hacer es... estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo te puedo ayudar? Usted se le quita del medio. I'm here to help you. Que él entienda que you are relating to him and que a ti te importa lo que le está pasando. Yo tenía un niño que tenía emotional disturbance. Y cuando ese muchacho empezaba a patalear, yo primero que hacía era, mira, desde aquí. Alex, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Está bien? ¿Necesitas algo? Yo no me lo voy a poner aquí porque si me lo pongo aquí me puedo dar o una patada o una mordida. Entonces después estoy llamando a los papás porque el muchacho me dio, pero yo fui que lo provoqué. Tiene problemas. Yo no soy la que tengo problemas, es él. Entonces, si tú no tienes problema, aléjate de la persona, ayúdala a distancia.